Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Bonita. ¿Cómo? Tan bonita que se ve, tan bonita que la mira, tan divina que yo veo aquella morena en la lejanía. Noche de luz y color, fuerte de la primavera, se ha alejado de mi vida abriendo una herida por vez primera. No sé por qué presiento yo que esa nena no me quiere a mí, pero mi alma no se contenta porque la perdí. A sol caliente iré, te buscaré, te seguiré, y allí averiguaré por qué razón te fuiste ayer. Que se ve, tan bonita que la mira, tan divina que yo veo aquella morena en la lejanía. Noche de luz y color, muerte de la primavera, se ha alejado de mi vida abriendo una herida por vez primera. No sé por qué presiento yo que esa negra no me quiere a mí, pero mi alma no se contenta porque la perdí.
Joey Arroyo fue un cantante y compositor colombiano de música salsa y tropical, considerado uno de los más grandes intérpretes de música de su país. Con él escuchamos A Sol Caliente.
Con toda la
a sol caliente voy, buscando
Las fracturas óseas son una causa frecuente de hospitalización de adultos mayores en Colotlán. Jalisco supera a Estados Unidos el número de víctimas de masacres. La entidad carece de expertos en medicina forense para encontrar a personas desaparecidas. La desaparición de personas debe ser denunciada de inmediato y no esperar 72 horas, afirman en Amnistía Internacional. En el proceso electoral, ningún funcionario público debe difundir logros de gobierno. Descartan en Jalisco 4.187 casos sospechosos de COVID-19. Y este viernes, como cada semana, les invitaremos a poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos a quedarse con nosotros, ya que hay información importante para compartirles, y también les hacemos la invitación para que nos llamen al 499-992-4233 y 800-701-9999. Recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios sobre las diversas notas que les presentamos en este espacio, pero también pueden hacer denuncias ciudadanas, así que con mucho gusto estaremos recibiendo sus llamadas. Un gran saludo a todas aquellas personas que nos están sintonizando desde la web a través de nuestra página udgtv.com/radioudg/Colotlán y desde luego a quienes nos siguen a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. La violencia se ha generalizado al grado de que no hay poblaciones seguras, asevera un investigador en la materia. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, a toda la audiencia ya en este viernes. Compartirles que Jalisco se ha convertido en un escenario violento con niveles de inseguridad sin precedentes. Académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades identificaron que al año en el estado ha habido más víctimas de masacres que en todo Estados Unidos de América. En 2020, por ejemplo, un tercio de los homicidios dolosos a nivel nacional se produjeron en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Colima, revela Jorge Ramírez Plasencia, jefe del Departamento de Sociología en este centro universitario.
Si bien puede decirse que el país está en guerra, en una guerra entre cárteles y contra el gobierno, hay zonas donde se concentra mayormente estos hechos, ¿no? Y el caso particular de la región occidental del país, pues es muy evidente, ¿no? Porque si uno considera ciertos indicadores a decir denuncias de personas desaparecidas, masacres, hallazgo de fosas clandestinas, pues es en 5 entidades donde se concentra la mitad de los hechos de estos 3 tipos, ¿no? Y un tercio de los homicidios dolosos ocurren en estos estados, que son Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas.
son tan frecuentes e insólitos los hechos que están ocurriendo que se pierde de vista su significado y su íntima conexión en una misma dinámica de violencia extrema, indicó el también coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
En el caso, pues, del norte, hay evidencia, hay hechos que muestran también que estamos en una situación crítica, ¿no? En particular, la situación que está dando Yucalpiche, que ha habido un desplazamiento de pobladores. Ese es un hecho propio de un contexto de guerra, ¿no? Pues dejemos de ver el tema como de bandas criminales que se ajustician entre sí, ¿no? Si veamos la dimensión que esto ha tomado, que es verdaderamente un conflicto armado, que nadie, digamos, decidió de la sociedad, y que está afectándonos, está generando una cantidad enorme de víctimas y fenómenos como los desplazamientos.
Las masacres, los homicidios dolosos, las fosas clandestinas, la destrucción de cuerpos y los desplazamientos forzados configuran un patrón de violencia masiva que ha llegado a niveles insospechados de crueldad, al grado de que no hay poblaciones seguras, añadió Ramírez Plasencia.
Efectivamente hay una concentración en los hombres, son la mayoría de las víctimas de crimen doloso, son hombres y hombres jóvenes. Pero realmente la violencia se ha generalizado tanto que no hay poblaciones seguras. El caso, por ejemplo, del secuestro de familias implica una desconsideración a cualquier tipo de víctima elegible. Los pequeños también son objeto del secuestro. Eso yo creo que es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es una violencia que se ha impuesto, que está ya de alguna manera gobernándonos, por desgracia.
Los académicos coincidieron en que fue a partir de 2007 cuando se desencadenó la espiral de violencia al emprender la llamada guerra contra el narco, pero el problema se ha agudizado, refirió el investigador. Además de las autoridades, la sociedad civil también debe tomar cartas en este asunto, aseguró.
El gobierno tiene que reaccionar, necesita abandonar primero el gobierno federal su política de abrazos y no balazos, que ha sido realmente nefasta para el control del problema. Y hay responsabilidades de todas las autoridades, pero luego también de la sociedad civil. Yo pensaría que hay instituciones intermedias que necesitan tomar mayor control, mayor protagonismo, ¿no? Por ejemplo, la iglesia, las iglesias tienen un silencio frente al problema. Hablo de las universidades, hablo de los gremios, de todos estos grupos e instituciones de la sociedad civil que podrían tener una posición mucho más enérgica de rechazo, de advertencia a lo que está ocurriendo.
Con base en el análisis, escalamiento de violencia en Jalisco, niveles de violencia masiva, masacres y desapariciones en México, los académicos advierten que durante 2018 en nuestro estado se registraron 237 víctimas y en Estados Unidos 217. En 2019 Jalisco tuvo 268 y en el país vecino 255, mientras que en 2020 las cifras son 196 y 185 respectivamente, datos que evidencian que Jalisco supera a Estados Unidos en número de víctimas de masacres. Ana Cristina, esta es la información.
Una información que, desde luego, yo creo que nos deja pensativos, preocupados, pero que muestra una realidad terrible, Lupita. Estamos hablando de que nuestro estado está superando las masacres de Estados Unidos. De tan solo Estados Unidos. En Jalisco hay más masacres que en el país vecino. Una situación que es sumamente preocupante. Y bueno, este investigador habla del papel que debemos jugar como sociedad, de lo que debe ocurrir también desde las universidades. Son una serie de situaciones, de hechos, que han resultado difíciles de manejar por el propio miedo que tiene la ciudadanía. Entonces, sí es una situación muy delicada, que bueno, pareciera no tener fin en nuestro país.
Delicada y real era algo que también decía el investigador. Quizá ese miedo o otras circunstancias pues impiden hablar al respecto, pero la realidad es que estos números existen y, uh-huh. y que no son números, ¿no? Que son personas, que Exacto. son familias. También comentaba, nada más que de este dato él no lo pudo dar de manera oportuna, pero un estudio que se está realizando de la cantidad de personas que han quedado sin padres o sin mamás por a consecuencia pues de esta situación que se vive, y que él insiste, ya no se trata solo de un acto entre ciertos grupos, se trata de una situación que afecta en todos los niveles y a toda la población. Ya en este momento no hay quien se sienta seguro, ni hombres, ni niños, ni mujeres, ni nada.
Nada, exactamente. Y lo peor del caso es que lo estamos normalizando. Eso es todavía mucho más grave porque no se está exigiendo nada al respecto. Tampoco se está haciendo algo que realmente tenga un impacto y que empiece a revertir estas cifras. Así que, pues bueno, queda para la reflexión y también, por supuesto, se presta a iniciativas que puedan tomarse, porque sí es muy, muy lamentable lo que nos refleja esta información que nos compartes. Lupita, te lo agradezco, realmente interesante, pero también escalofriante. Sí es. Vamos a nuestro primer corte de estación, en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, la entidad carece de expertos en medicina forense para identificar a personas desaparecidas. Y la desaparición de las personas debe ser denunciada de manera inmediata y no esperar 72 horas, afirman en Amnistía Internacional.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Evangelina. En 1875 nace el poeta peruano José Santos Chocano, llamado el Poeta de América, protector de los indígenas y opositor del imperialismo, autor de Azares, Selva Virgen y Alma América. Muere el 13 de julio de 1934. En 1910 inicia la aviación en México tras el segundo vuelo del piloto mexicano Miguel Lebrija en un avión Bleriot desde los llanos de Valbuena, en la capital del país. En 1944 nace el director y productor de cine estadounidense George Lucas, realizador de sagas de gran éxito como La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones, y por las que se considera que hermana la fantasía con la tecnología. En 2006 muere el poeta estadounidense Stanley Kunitz, cuya obra fue alabada por su profundidad y su escritura, lo que lo convierte en el 2000 en el mejor poeta de su país. Nace el 29 de julio de
1905. Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 13 centavos y se vende a 20 pesos con 5 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 51 centavos y se vende a 24 pesos con 49 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Les comento que el Estado carece de expertos en medicina forense para identificar a personas desaparecidas. Escuchemos a Fátima Aguilar.
Equipo de expertos en búsqueda e identificación de personas desaparecidas, dedicado al 100% a ello, es necesario al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para resolver la crisis en la materia que atraviesa el Estado. Omar Bertoni, director de Identificación Humana en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, aseguró que al visitar esta institución en Jalisco, se percataron que no hay expertos forenses dedicados a analizar la información sobre desaparecidos de manera integral y multidisciplinaria, con el único objetivo de identificar a las víctimas de desaparición, cuando el reto se encuentra en especializarse en esos casos porque la información es dispersa.
Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado, aprendido a lo largo de estos años es, se necesita un equipo específico de forenses dedicados al 100% a esta tarea, que su tarea y su objetivo va a ser organizar toda esta información, agruparla, estandarizarla, para poderla analizar en función de la identificación. Una vez organizada, analizada, esta información nos va a generar estrategias de identificación.
Otro problema que observaron fue que esta institución cuenta con información segmentada y, a pesar de ser autónomo, depende de solicitudes, requerimientos y autorizaciones de la Fiscalía Estatal. Esas recomendaciones se las han compartido al gobierno del estado. Otra de ellas se refiere a realizar investigaciones con un enfoque masivo, que no significa solo hacer exhumaciones constantes de fosas clandestinas, sin antes haber garantizado una toma de muestras de ADN con grupos de familiares para ingresarlos a la base de datos genética y llevar a cabo confrontas.
¿Por qué? Porque lógicamente, al ordenar todos los grupos, todas las muestras referenciales que estamos tomando, al ordenarlas en grupos familiares y al poderlas comparar con todos los perfiles que estamos obteniendo de los restos, estamos realizando un enfoque masivo, teniendo un grupo de expertos forenses dedicado al 100% a esta tarea. Y eso es lo importante y lo fundamental. También, lógicamente, no puedes empezar a realizar exhumaciones masivas si no tienes un sistema específico que le vaya a dar seguimiento a esto.
Finalmente, dijo que el contacto directo, el acercamiento y la transparencia sobre el trabajo de estos expertos con las familias es vital para generar confianza entre ellos. Aunque no se ha concretado el Centro de Identificación Humana para Jalisco, Bertoni manifestó que al crearlo se debe trabajar bajo este enfoque, además de brindarle autonomía técnica a los expertos, que las decisiones para procesar cuerpos o segmentos dependa de ellos, recursos humanos y financieros suficientes, así como dotarlo de tecnología. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
La desaparición de personas debe ser denunciada de inmediato y no esperar 72 horas como generalmente se ha sugerido. Esto lo afirman en Amnistía Internacional. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Con la denuncia de desaparición de personas, se da inicio a la búsqueda y localización de la persona desaparecida hasta dar con su paradero. Asimismo, se inicia la investigación para la identificación y localización de los responsables. Sin embargo, contrario a lo que se cree, el reporte debe hacerse de forma inmediata y no esperar 48 o hasta 72 horas, afirmó Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México.
Hacer un recordatorio tanto a la ciudadanía, a tu audiencia, como a las autoridades, que es fundamental que cuando una persona va a denunciar una desaparición, inmediatamente se activen todos los mecanismos de búsqueda. Ha habido una presunción que se ha instalado en el país, equivocada ya, de que hay que esperar 72 horas para la búsqueda de una persona, y esto en México desde hace rato dejó de funcionar así, justamente porque sabemos que las primeras 72 horas son las fundamentales para localizar con vida a las personas, ¿no? Entonces, hacer un recordatorio que es obligación de la autoridad iniciar la búsqueda en cuanto tiene información de la desaparición de una persona.
Entre más pronto se denuncie la desaparición de una persona, más probabilidades hay de dar con su paradero. Por ello es importante que se actúe de inmediato, insistió Olivares Ferreto.
El reporte debe ser inmediato. Si una persona tiene sospecha de desaparición, debe, si lo desea, por supuesto, acudir a la autoridad. Y lo que sí es obligación de la autoridad es que cuando tenga una denuncia de desaparición, empezar la búsqueda de inmediato. No es necesario en México ya esperar ni 72, ni 48, ni 24 horas. Es obligación de la autoridad iniciar la búsqueda y se ha mostrado en el país que se incrementa notablemente la posibilidad de que las personas sean localizadas con vida cuando la búsqueda se inicia inmediatamente que hay una denuncia de desaparición.
Otro aspecto del que también habló la entrevistada es el relacionado con la atención de las dependencias o en las dependencias de búsqueda, en donde en algunos casos el trato no es bueno y las personas no se atreven a levantar una queja.
Creo que es importante que si continuemos en la labor de denunciar cuando hay malos tratos, cuando de parte de las autoridades no se realizan las acciones adecuadas a las que establece la legislación. Desafortunadamente, en ocasiones también es necesario que esa exigencia se haga a la par de organizaciones, y yo creo que también pues, los medios de comunicación estarán en disposición de recoger esas denuncias para que podamos exigir a las autoridades de todos los niveles, desde el más alto pero también hasta el más bajo nivel, que cumplan con sus deberes y contarles pues que es su obligación, ¿no? Cumplir con lo que establece la normativa en materia de desaparición y recordar también pues que son autoridades que están para servir a la ciudadanía.
La jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México concluyó invitando a los familiares de las víctimas de desaparición a que hagan una denuncia. Esto tiene que ser de manera oportuna y también denuncien cualquier violación a sus derechos humanos. Anita, hasta aquí con la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles. Vamos a corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El 20% de los pozos de agua subterránea podrían llegar a secarse. El 20% de todos los pozos de agua del mundo podrían secarse en un futuro próximo. Esta es la conclusión a la que han llegado un grupo de científicos ambientales de la Universidad de California. En su estudio, cuyos resultados han sido publicados en la revista Science, los investigadores han analizado la construcción de los pozos de agua subterránea de millones de pozos en todo el mundo. Según la investigación, la mayor parte del agua que consumen las personas proviene de pozos de agua subterránea. De hecho, casi la mitad del agua que se emplea en los riegos agrícolas también proviene de los pozos. Sin embargo, hasta la fecha, no se han realizado muchas investigaciones sobre el estado de los niveles de agua a escala global. Por esta razón, los científicos han tratado de llenar ese vacío estudiando los registros de la construcción de aproximadamente 39 millones de pozos en todo el mundo. Así, los investigadores descubrieron que entre el 6 y el 20% de todos los pozos del mundo corren el riesgo de secarse en las próximas décadas. Igualmente, los investigadores llegaron a la conclusión de que, en muchos casos, la construcción de nuevos pozos no ha tenido en cuenta los bajos niveles de agua subterránea. Por ello, probablemente se secarán tan rápido como los pozos antiguos, pues no se ha excavado de manera profunda. Además, los expertos consideran que la razón de la reducción de los volúmenes de agua en los acuíferos se debe, entre otras razones, a que los seres humanos extraen más agua de la que la naturaleza puede reponer. El agua subterránea, que se utiliza para regar cultivos, el ganado y calmar la sed en general durante miles de años, sigue siendo un recurso vital en todo el mundo. Sin embargo, muchos lugares del planeta han comenzado a sufrir sequías prolongadas debido al calentamiento global y la ausencia de lluvias. Por ello, a menos que adoptemos medidas urgentes, el acceso a agua potable pronto podría convertirse en un privilegio apto solo para los países más ricos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
continuamos en Señal Informativa. Les comento que las fracturas son una causa frecuente de hospitalización de adultos mayores en Colotlán. Adelante con los detalles de esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. El desplazamiento diario o la práctica cotidiana, como subir escaleras, son actividades de riesgo para los adultos mayores cuya capacidad motriz reduce y su calidad ósea los posiciona en una situación vulnerable. Son pacientes que continuamente acuden al Hospital Comunitario de Colotlán con fracturas de cadera, así lo explica el director de este lugar, el médico José Fabián González Ortega.
Nosotros frecuentemente tenemos pacientes con fracturas de cadera, adultos mayores, su calidad mineral ósea se ve reducida por el mismo avance de la edad y que son muy propensos a sufrir desafortunadamente caídas, y con caídas y los factores óseos propios de la edad, se presentan más frecuentemente las fracturas. El paciente de mayor edad pues es un paciente que sus capacidades en algunas de ellas se pueden llegar a ver disminuidas, incluso probablemente los reflejos, pero que el espíritu sigue estando vivo. Desafortunadamente presentan alguna caída y de esa caída pues viene la fractura.
El director del hospital en Colotlán dijo no tener números precisos de cuántas personas reciben atención por una fractura de cadera. Hay semanas que se tienen de 2 a 3 pacientes hospitalizados por esta causa, que no es mortal, pero sí un factor coadyuvante, agregó.
Mucho depende de algunas ocasiones sobre el estado previo del paciente, ¿no? Si el paciente previamente podía caminar, desplazar sin ayuda, es una urgencia relativamente rápida de que se tiene que operar a este paciente para resolverle su problema, para que en el corto tiempo regrese a su vida que tenía antes. Entonces, no es un desencadenante directo, desafortunadamente, del fallecimiento, que puede ser un coadyuvante. ¿Por qué? Porque estas fracturas de cadera implican postración en cama, y esta postración en cama nos puede llevar a otro tipo de lesiones, de enfermedades, que puede ser desde úlceras, postración, o incluso hasta neumonías, por la poca movilidad que tiene el paciente.
Las fracturas de cadera tienen la peculiaridad de afectar a un paciente frágil de por sí. Su incidencia incrementa con la edad y afecta a personas con patologías previas que podrían agravarse. De ahí la necesidad y urgencia de regresarle su movilidad mediante la intervención quirúrgica, precisó el médico.
Aquí los atendemos nosotros, se opera, se extrae, dependiendo, obviamente hay diferentes clasificaciones de fracturas de cadera. Se ocupa a lo mejor retirar el fragmento óseo lesionado y poner una prótesis. A lo mejor se deja su hueso, pero tiene que poner una placa para adjuntar los 2 fragmentos de la fractura y que pueda el paciente lo más pronto posible regresar a sus actividades. Mucho de esto del tratamiento no solamente es la cirugía de la cadera, un gran porcentaje es la rehabilitación que tengan este tipo de pacientes una vez realizada la cirugía, para que puedan caminar en el corto tiempo.
Las fracturas óseas menores pueden tomar hasta 6 semanas para sanar. Sin embargo, una fractura más grande podría tardar de 3 o 4 meses, dependiendo del hueso dañado. Algunos pacientes requieren meses de terapia física después del proceso de curación a fin de tener una plena recuperación, comentó el también urgenciólogo. Ana Cristina, esta es la información y también la invitación para tener un cuidado especial con los adultos mayores, porque estas fracturas y sobre todo las de cadera son una causa frecuente de hospitalización aquí en el municipio.
Muy bien, Lupita, pues gracias por los detalles de la información que nos compartes. Quiero comentarles a quienes extraviaron su credencial de elector que pueden solicitar una reimpresión en el INE para que puedan participar en las próximas elecciones. El plazo se vence el 25 de mayo, así que tienen todavía algunos días para solicitarla, pero pues entenderán que entre más pronto, mejor. Esto debe solicitarse directamente en el módulo del INE que está en la Unirse, kilómetro 1 de la carretera federal número 23. Si requieren mayor información, pueden comunicarse a los teléfonos 800-433-2000, 800-433-2000, o también al 374-74-242-99, 374-74-242-4299. Si no alcanzaron a tomar nota y están interesados en solicitar mayor información, pueden comunicarse aquí a la emisora para que les brindemos estos números telefónicos. También acudir directamente al módulo del INE. Les recuerdo los números de la estación: 499-992-4233 y 800-701-9999. Pasando a otros temas, les comento que durante el proceso electoral ningún funcionario público debe difundir sus logros de gobierno. Así que, bueno, pues vamos a escuchar más detalles sobre esta información. Contigo, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Los servicios públicos deben, los servidores públicos deben saber que durante el proceso electoral, hacer publicidad alusiva a logros de gobierno no está permitida. Esto porque podría ser tendenciosa y quien la realice será sancionado. Así lo compartió Guillermo Amado Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Una vez instaladas las campañas, solamente se pueden transmitir mensajes sobre educación, salud, emergencias y temas electorales. Fuera de esos temas, no es posible que podamos entonces estar difundiendo logros de gobierno. En el caso de los programas sociales, estos pueden implementarse porque al final persiguen una finalidad, solo que estos tienen que realizarse conforme a las reglas de operación. Si cumplimos estos alcances en ambos casos, estaríamos frente a propaganda que es adecuada. Nosotros otorgamos ya dos cautelares, una en contra del propio gobernador y una más en contra de quien, siendo presidente municipal de San Juan de los Lagos, pretendió reelegirse. Encontramos dentro de sus redes sociales que él tenía todavía alguna promoción que se realizó fuera de la campaña electoral, pero que impactó dentro de esta. Y en esos términos ya no es posible. Las únicas temas que pueden transmitirse a través de la comunicación social son salud, educación, emergencias, protección civil y temas electorales. Fuera de estos temas ya no podemos entonces divulgar ninguna otra actividad.
Las redes sociales juegan un papel importante en la divulgación de mensajes de funcionarios públicos y aunque la mayoría tienen cuentas oficiales, publicar desde las que son personales también puede ser un aspecto no permitido bajo ciertas circunstancias que explica Alcaraz Cross.
Hay que hacer un análisis en cada caso. El WhatsApp personal no tendría, por ejemplo, esta connotación. Sin embargo, a partir de ciertas características de la propia propaganda, podemos identificar que además el uso personal de estas redes sociales puede convertirse en propaganda, ¿no? La elaboración que se permite en ello, la edición que se formula de esto, puede llevarnos a considerar que sí está haciendo un uso indebido de promoción. Hay todo un catálogo de sanciones que se pueden hacer y dentro de estas, bueno, comenzaríamos por una amonestación y hasta llegar a la máxima que podría ser en virtud de una reincidencia, pues el impacto que pudiera dar en el desequilibrio de las contiendas a la derrota o desconocimiento de un triunfo en términos electorales.
El entrevistado dijo que es importante que las personas denuncien cualquier tipo de publicidad que no se deba realizar mientras se estén llevando a cabo las contiendas electorales.
Yo invitaría a la ciudadanía que lo hagamos porque esto necesariamente impacta negativamente en las campañas electorales, en el sano equilibrio que debe haber de los procesos electorales y del resultado de la jornada electoral.
¿Cuáles son los mecanismos para hacerlo, consejero?
Lo pueden hacer entre cualquiera de nuestros órganos desconcentrados, en cada distrito, en cada municipio, inclusive pueden hacerlo a través de internet. Nosotros tenemos ya en nuestra página un espacio de oficialidad virtual a través de la cual se puede hacer.
¿Y esto se puede hacer de forma anónima, por ejemplo?
Sí, claro, hay que hacer la denuncia, hay que presentar todos los datos. Sin embargo, en algún momento sí se va a ver la necesidad, en virtud de la falta de algunos elementos, de la presentación de la persona. Pero lo que es importante es que se denuncie.
El consejero concluyó mencionando que dependiendo del tipo de publicación realizada o publicidad, serán las sanciones impuestas, mismas que determina el Tribunal Electoral. Anita, pues así las cosas, ya como lo escuchábamos, publicar o en este caso difundir logros de gobierno no está permitido. Esto obviamente si lo hacen los funcionarios públicos, que incluso comentábamos que pues de repente es una situación que se puede dar. Y la pregunta muy específica para el consejero presidente era si las redes sociales personales de los funcionarios también pudiesen entrar pues dentro de estas restricciones y él comenta que sí. Y ya de repente pues nos ha tocado ver, ¿no?, alguna obra pública o bueno, que son las más comunes.
Invitación, inauguraciones.
Exactamente.
Sí, en efecto. Está prohibido y bueno, pues desde luego los interesados deben estar vigilando, pero también los ciudadanos pueden hacer la denuncia correspondiente. Gracias, Gonzalo, por esta información. Vamos a nuestra última pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Descartan en Jalisco 4.187 casos sospechosos de COVID-19. Te escuchamos con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Con 25.403 vacunas contra COVID-19 suministradas, concluyó la aplicación de la segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech para adultos mayores en los municipios metropolitanos de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. No se reportó ni un solo evento adverso grave. La jornada cerró con una cobertura del 84.1% de las dosis asignadas, 30.216 para ambos territorios. El resto de las vacunas serán resguardadas en espera de que el gobierno federal las reasigne nuevamente. En Guadalajara, en el primer día de inmunización para aplicar la segunda dosis de la farmacéutica Sinovac, se completaron esquemas de 14.839 personas de 60 años y más, lo que representa 28% de avance de las dosis asignadas, 53.000. Por otro lado, en Ciudad Guzmán se vivió una buena jornada, al aplicarse 5.310 vacunas Sinovac a adultos mayores y alcanzar con ello 48% de las dosis asignadas, 11.000. Mientras que en el municipio de Chapala se aplicó el 24.4% de las vacunas asignadas y Ocotlán tiene el 30% de aplicación. En ambos casos se suministró la segunda dosis de Sinovac para proteger a personas mayores de 60 años y más. En Guadalajara y estos tres municipios jaliscienses, el día de hoy continuará la jornada de vacunación. Es importante tomar en cuenta que la inmunidad contra coronavirus se alcanza a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis o, en su caso, de la única dosis. Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad, pero aún vacunadas las personas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus, lo que podría poner en riesgo a quienes no están vacunados. Por ello, junto con el resto de la población, se deben mantener las siguientes medidas preventivas. Usar cubrebocas adecuadamente, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%, además de evitar las reuniones familiares de más de 10 personas en una vivienda. En conjunto, estas medidas pueden reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los dos primeros enfermos en Jalisco, hasta el día de ayer, se acumulan 248.019 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.935 defunciones confirmadas por el SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, usted debe comunicarse a los call centers que están a su disposición. Si es necesario, se dará orientación y o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338-233220, y el de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Repito nuevamente estas líneas telefónicas para que usted las agregue a sus contactos, 3338-233220 y 3335-403001. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. De modo entonces que se acumulan al corte del 13 de mayo 248.019 casos en la entidad. La incidencia fue de 176, en cuanto a acumulados hay 686.865 casos descartados, el día de ayer fueron 4.187, en cuanto a casos sospechosos hay un acumulado en el estado de 21.179, en cuanto a defunciones se cargan a la plataforma 18+, haciendo un acumulado de 11.935. En la región, Colotlán continúa a la cabeza con casos acumulados, tiene 1,172, Villa Guerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejúcar 99, Huejuquilla el Alto 82, Chimaltitán 79, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 49 y San Martín de Bolaños 29. En lo relacionado con las defunciones, Colotlán tiene 18, Villa Guerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejúcar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños continúa con 0. Anita, este es el reporte al corte de este 13 de mayo.
Gracias, Gonzalo. Vamos con la siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Lo saludo con gusto, maestro Luis Ramos. Muy buenos días. Adelante.
Que no haya interferencias. Estamos al aire libre por acá y hay mucho movimiento.
Adelante.
Bien. No, bueno, la sugerencia, mira, tuvimos el beneficio de la lluvia abundante. Espero que todo mundo le ponga atención a sus jardines. Ahorita lo único que hay que procurar es pues evitar los encharcamientos y observar cómo van a proliferar por ahí algunos insectos. No hay más de que la mano del hombre, de los seres humanos sobre las plantas para efectos de limpieza. Y si es posible aplicar algunos insecticidas insecticidas, pero preferentemente de origen natural, utilizando picantes o aromáticos, como es el caso del orégano, la ruda, ya hervidos y aplicados a las plantas para rechazar nada más en su defecto. Si la situación es muy abundante, pues hay que meter algo muy especial. Especial me refiero a agroquímicos que también, de una manera bien aplicada, eviten que se acerquen los insectos. Me refiero bien aplicada en función de que lo apliquen directamente al tallo o de la parte baja en vez de las hojas. Eso garantiza pues una evaporación constante y el rechazo de los insectos que se tengan que parar por ahí. Repito, hay que facilitar el drenaje de las plantas. Por el día de hoy, y esperando que la lluvia continúe, sería el tratamiento propio para los jardines a cielo abierto.
Muy bien, maestro, pues le agradecemos su participación. Estamos hablando, hasta donde entiendo no puede considerarse esto como el inicio del temporal. Está teniendo relación más bien con un ciclón que está en el Golfo de México, pero finalmente ha sido muy benéfica la lluvia de ayer. Platicábamos acá fuera de micrófonos que pocas veces se da esto de que en un mismo día hay como varias tormentas, ¿no? Sí, empezó a llover como a las 7 de la tarde, luego como a las 8:30, 9, otra tormenta, y al parecer en la madrugada hubo otra, de eso sí no me enteré. Entonces fue muy bueno, ¿no?, para la tierra.
Sí, no, fabuloso. De hecho hay reacciones vegetales y animales, me refiero a insectos, que se les adelantan sus ciclos, y que bueno, eso también trae consecuencias negativas para la naturaleza.
Claro. Sí. Así es, maestro.
Pero vamos a estar al pendiente y sobre todo aprender de estos cambios.
Exactamente, maestro. Y como siempre nos recomienda poner a prueba, pero también informarnos.
Así es, por favor.
Muy bien, maestro. Pues muchas
gracias. Hablar al respecto de informarnos.
¿Sí? Así es. Muchas gracias por su participación. Lo estaremos escuchando la próxima semana. Que tenga un excelente día.
Muy amable. Gracias, Cristina.
Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
Los hermanos González Moreno, desaparecidos y asesinados la semana pasada en la ciudad de Guadalajara, no tenían relación alguna con la persona que era custodiada por personal de la Fiscalía General de la República, tal como en un inicio se dijo por parte de la Fiscalía Estatal. Esto lo comparte el portal electrónico de NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Un equipo de paleontólogos en México logró identificar una nueva especie de dinosaurio luego de hallar hace casi una década sus restos fosilados con una antigüedad de 72 millones de años, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
El coronavirus sigue castigando a India con una crudeza sin precedentes. Más de 4.000 personas murieron en las últimas 24 horas, en un momento en el que el debate sobre la liberación de las patentes cobra fuerza en el mundo y ganó un nuevo defensor, el Papa Francisco. Esto con información del portal electrónico Canal 44.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos hoy en la emisión nocturna, perdón, de Señal Informativa Colotlán a las 23 horas y nos encontramos en vivo el próximo lunes a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.